Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fernando Urra. 3:22 de la tarde, desde ahora y hasta las 4, aquí se habla de deporte, de nuestro deporte, el deporte navarro. Un deporte navarro teñido de luto. Para, bueno, hoy con nosotros va a estar el recuerdo, sin duda, de Berbinzana, del deporte de toda nuestra comunidad, por ese fallecimiento ayer en la BB San Sebastián de José Javier Suescún, del atleta navarro, del deportista navarro de 31 años. Enseguida nos vamos a ir a Berbinzana porque han pasado muchas cosas. Ha estado Tebas aquí, ha hablado sobre Osasuna, sus posibles sanciones, sobre la gestora, sobre muchas cuestiones, sobre Madrid, sobre Barcelona. Sí, lo oiremos. Hay que hablar de esa derrota del Club Atlético de Osasuna. Veremos un poquito cómo se atajonar con una estación concreta. Aitor Buñuel, que nos la va a contar Freddy Gradín, como siempre suele hacer en esta sección. Hablaremos un poquito de baloncesto con la victoria otra vez de Básquet Navarra. Llevan unas cuantas, si no me equivoco es la tercera consecutiva. Y con cambio de entrenador en el Betis de Osasuna escucharemos a su nuevo técnico. Pero antes nos vamos a ir a Berbinzana. Así que una pequeña pausa y allí nos vamos.
Solo con Acunsa y su póliza Confort tendrá garantizados los últimos avances en investigación en patologías como el cáncer o el Alzheimer en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Cuenta todo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Mi perro se fugó y perdí las llaves de casa en 5 ocasiones.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que cada año vuelve la gorda con más regalos que nunca y libre de impuestos.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan la Gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros libres de impuestos. Compra tus boletos en diariodenavarra.es. Participa.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
3:24. Sin duda el deporte navarro hoy está de luto. Ayer fallecía este deportista navarro, José Javier Suescún, allí en tierras en guipuzcoanas, en esa Behobia San Sebastián. Además fallecía otro espectador. Bueno, mucho se va a hablar de las causas, de qué pasó, qué no pasó, si las paradas, tal, en fin, estas cosas que se hablan mucho cuando pasan estos sucesos. Para mí hoy lo que es obligatorio es irnos a Berbinzana y mandar un abrazo fuerte a la gente de la localidad, a todos los atletas, a los deportistas y especialmente a la gente del injerto. Porque este atleta, este deportista, había jugado muchos años allí. Y quiero saludar a Manuel Chocarro. Y además le agradezco un montón que estoy con nosotros, porque son días muy, muy duros, jornadas muy duras para toda la localidad. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias. Lo primero, es un día complicado, muy duro, y yo os agradezco que, en este caso te agradezco a ti que estéis con nosotros, porque bueno, pues entiendo que hoy Berbinzana y el injerto es un, bueno, pues tiene un día, es un día durísimo, ¿no?
Hombre, el día de hoy y mañana va a ser unos días pues tremendamente pues para Berbinzana, pero lo que hay que recordar es sobre todo para Alberto y su familia, que al final son los que van a llevar el luto de Joseja.
Sin duda. Cuéntanos un poquito cómo era Joseja, como le llamas tú. Entiendo que, bueno, compañero de vestuario, si no me equivoco, lo has tenido en el injerto, bueno, pues como presidente. Imagino que aquello es una familia, evidentemente es más que un club, ¿no? En este caso es un ambiente casi de amigos, de familia. ¿Cómo nos podrías definir a Joseja?
Hombre, pues Joseja, yo estuve, pues eso, casi 8 años jugué con él. Al final Joseja, pues eso, pues en el campo lo daba todo, era físicamente estaba siempre muy bien, porque tocaba jugar en una posición que al final era de mucha brega en medio campo. ¿Y qué te puedo decir? Pues extrovertido, siempre ayudando, siempre animando. Es que no te puedo decir nada. Yo no tengo palabras hoy mismo porque cada vez que me entra el recuerdo de él, pues al final me derrumbo.
Sí, sin duda, y lo entiendo y te lo agradezco. Hablo aquí con mi compañero Fernando Chocarro, que es nuestro compañero comercial y que también es, bueno, pues muy conocido tuyo, evidentemente, de allí, de Berbinzana, del injerto, y me decía esto, él lo definía como un hombre muy deportista, que un tío sano y un tío que ha hecho mucho deporte desde siempre, ¿no? No solo es correr, no solo jugar a fútbol, que andaba en bici, yo creo, nada, que decía de todo, quiero decir, ¿no?
Sí, al final, pues cuando dejó un poco del fútbol, pues fue porque tenía una lesión en la rodilla, no sabía bien qué era y tal, pero pues yo qué sé, el trabajo al final te dicta un poco cómo va a ser tu futuro y en este decidió él de darle un poco la bici, empezar a correr y entonces dejar un poco ya un poco el fútbol más extremo pues de entradas o lo que sea y es cuando decidió, pues así, prepararse para esto y correr.
Decíamos antes, hoy Berlinzana tiene que ser durísimo, pero imagino que la gente es todo del injerto, que habéis compartido tantos años con él. Habrá sido un drama, ¿no? Ese WhatsApp que va mandando mensajes, que te va diciendo uno, que el otro, ha tenido en unas horas, ¿no? Los de ayer, terribles, ¿no?
Pues es que yo no tengo palabras. Lo que está claro es que desde el injerto sí que, claro, en su vida ha estado casi una década con nosotros. Sé que sus padres, su tío, pues ha jugado. Entonces, pues bueno, pues yo creo que sí, que el injerto también está muy jodido, y sobre todo Alberto, su hermano, que estará destrozado, vamos.
Sin duda. ¿Tenéis pensado hacer algo? No sé si nos ha dado tiempo ni si os lo habéis planteado, porque evidentemente todo ha sido muy rápido y bueno, pues no son días de pensar, sino de casi de llorar, te iba a decir. ¿El club tiene pensado hacer algo o nos ha dado tiempo todavía?
Pues el club, al final, ayer una serie de WhatsApp en el cual tenemos que hacer algo, pero lo que hemos decidido es dejar pasar un poco este momento de luto, estar apoyando a la familia y estar apoyando pues a todo Berlinzana y juntarnos. Pues que da la casualidad que el domingo jugamos contra el San Miguel, que es el equipo de la Raga, desde donde es su mujer. Vaya. Entonces seguro haremos algo, no sabemos ni lo que ni nada, pero seguro que algún homenaje. Los homenajes al final pues están bien, pero también a veces igual giban un poco porque es un poco hurgar en la herida, pero bueno, se merece Joseja y sobre todo Alberto, se merecen todo.
Pues sí, por lo menos el recuerdo y el saber, bueno, la gente que está aquí y que nos acordamos de él, y que por eso mismo era la llamada, Manuel, lo hacía y te lo agradezco un montón, para que la gente sepa quién era Joseja, y para mandar un abrazo fuerte, evidentemente, a su familia, a su mujer, a sus hermanos, a sus padres, a toda la gente de allí, por supuesto a todo Berlinzana y también a vosotros desde el injerto, que como decimos son horas muy duras, así que un abrazo muy fuerte desde aquí, y insisto, te agradezco un montón estos 5 minutitos porque sé que son duros para ti, así que
sí,
mucho ánimo.
Es muy duro, entonces a mí no me gusta hablar tampoco, pero en estos casos, pero bueno, pues yo como presidente hay que estar a las buenas de las malas, entonces, pues bueno, es que valga como un pequeño homenaje para él.
Pues sí, que sea así. Un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Hanna Pinturas, un nuevo estilo para tu vivienda, comercio, comunidad de vecinos. Somos especialistas en la eliminación de gotelé y alisado de paredes, revestimientos de alta decoración, pinturas extralavables y soluciones a los problemas de condensación. Últimas tendencias en materiales y efectos. Hanna Pinturas, 948-105060 o hannapinturas.com, con la garantía de Hanna Reformas.
Los restaurantes del reino se suman a la celebración del cuarto aniversario de Chofer. Atentos a los exquisitos menús que nos irán preparando de manera especial. Esta semana, Restaurante 33. Compra tu cupón exclusivamente en www.chofer.com y celébralo con nosotros.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Con ese recuerdo, por supuesto, para todo Berlinzana, para el injerto, especialmente para la familia, para los amigos de José Javier Suescun, seguimos, porque la vida tiene que seguir, con un programa que viene muy raro, porque hoy hay que hablar de Osasuna, perdió ayer, es tercero, 20 puntos, bueno, es lo que hay, perdió 2-1 en Elche, se puso por delante, perdió con un penalti polémico, bueno, ha hablado hoy Martins, pero la realidad también ha estado aquí en Pamplona, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Ha venido a declarar, o lo hacen por videoconferencia, Quique Pina, el presidente de Granada, supuestamente relacionado con la empresa Flefield, con la que hay pagos pendientes, o no sé si pendientes, vamos, pagos que se hicieron o que se debían haber hecho, o documentos de pago, en fin, no sé ya muy bien lo que. Y Carlos Suárez, que también, bueno, en su declaración habló claramente de posibles amaños, eso sí, en el pasado. Por cierto, muy curiosa la respuesta de Javier Tebas cuando le han preguntado por posibles amaños con Madrid y Barcelona, porque vamos, los ha despejado, pero que vamos, ni Bustingorri en su mejor momento los tiraba tan alto. Enseguida lo escuchamos. Javier Tebas, insisto, ha estado prácticamente 2 horas de declaración. Ahí estaba nuestra compañera Maite Moro. Bueno, nos ha traído algunos de los sonidos que sin duda han hablado hoy y van a ser protagonistas. Tiene claro que Osasuna va a acabar imputado como persona jurídica. Sí, lo tiene muy claro.
Una cosa es que la imputación, eso puede ser irreversible, ¿no? Otra cosa es que no es imputado y que Osasuna, las atenuantes, porque no estamos hablando de eximentes, son términos jurídicos, te lleven a que la condena sea una multa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Ya lo dice, cree que a Osasuna le puede caer una multa, pero que le van a imputar. cree que sí. Eso es así, vamos, decir otra cosa, es más, dice que ve difícil que Osasuna se salve de esa imputación. Sin embargo, ya habla de las posibles sanciones que pueda haber.
Vamos a ver, en el ámbito penal se puede condenar en la extinción de la personalidad jurídica. Y no creo, no lo sé, no es una manera de que estemos en la situación en el caso Osasuna, ¿no? Pero bueno, esas son alternativas que queda tiempo que veremos, ¿no? No quiero anticipar a nada. Yo posiblemente ya no sé ni presidente de la liga entonces, ¿no?
Es más, nos lo fía muy largo entre juicio, no, finalizar la instrucción, juicio, recursos, hablar del Tribunal Supremo, en fin, nos lo fía muy largo, como todos estos casos que suelen acabar siempre como siempre, ya se sabe, en nada, agua de borrajas, pero vamos a ver, por lo menos lo deportivo, ¿no? Lo de los amaños. Lo económico me parece a mí que tiene bastante más fundamento. Esto es lo que decía, que cree que Osasuna, finalmente, por esos atenuantes de colaboración que cree que está haciéndolo, va a quedar eso en una sanción económica y no en problemas deportivos de bajadas de categoría, descensos de categoría, ni mucho menos. ¿Qué se le pasó a Vizcay por la cabeza para hacer esto? Algunos correos dejan la teoría de que fue chantajeado. Le han preguntado si él presionó a Vizcay, ha dicho que él no presionó a Vizcay. ¿Pero qué motivos puede tener el exgerente para pegar aquella rajada?
Bueno, pues habrá que preguntárselo a Vizcay, ¿no? Pero yo creo que si Ángel Vizcay estuvo bien asesorado, no sabe que cuando confiesa un delito antes del inicio del procedimiento de investigación del delito, tiene una atenuante muy cualificada, ¿eh? Puede ser casi exonerado de responsabilidad. Yo creo que eso ha contado bastante en la situación.
Bueno, pues ese es el argumento famoso que Vizcay esgrimía. Me ha prometido Tebas que no nos va a pasar nada, ni a mí ni a Osasuna. Pero hoy, cuando le han dicho a Tebas lo de las promesas, amigo, Tebas de promesas no quiere saber nada.
En el caso de si se beneficia la declaración, las atenuantes que contiene Osasuna son importantes a la hora de evitar pues sanciones deportivas de gravedad, ¿no? Pero no, yo no prometo nada.
Yo no prometo nada, como todos ya sabíamos. Que Tebas, aquello de puedo prometer y prometo, lo dice, pero luego se le quita de en medio. ¿Le costó mucho a Vizcay tomar la decisión de declarar una vez que primero habló con él?
No, porque además él vino un día, yo le recomendé que lo hiciese, era un jueves, y que se lo pensase y consultase con un abogado, el lunes. Fue 4 días para pensarse.
Se lo pensó 4 días, dice, y consultó con un abogado. Implicados, le han preguntado directamente por Xavi Torres, este hombre que sale en las noticias y se le imputa, es lo que tiene, Vizcay lo reconoce y se le imputa. Xavi Torres.
Está en otro caso también Xavi Torres, ¿no? No, pero en este caso normal, ¿sí? Porque yo creo que está en el capítulo del Betis, ¿no? Entonces, estas cosas a veces los jugadores lo saben, ¿no? Que no ha aparecido nada y con indicios, bastante serios de interés.
Indicios bastante serios de que esté metido en el ajo Xavi Torres. Se habla de 27 imputados, pero dice Tebas, el tema puede que no acabe aquí.
No están todos los que son, pero están unos cuantos.
Eso me refería, hay más posibilidades.
Bueno, pero yo creo que a veces en los procesos de investigación no llegas a acreditar todos, pero bueno, yo creo que hay una parte importante de las personas que intervinieron que van a ser imputadas, ¿no? Tanto del ámbito exdirectivo de Osasuna como de algún jugador del Betis.
A un jugador del Betis más. bueno, vamos a ver. Le han preguntado por la gestora de Osasuna, por Zabaleta, Ibero y compañía. Ha sido muy gráfico, Tebas.
Hombre, yo creo que les cogió un poco todo esto de sorpresa, ¿no? Eso es lo que puedo valorar, ¿no? Yo creo que incluso lo califica a lo mejor algo perdido, ¿no? A lo mejor con un poco más de experiencia no hubiesen hecho alguna actuación más de colaboración. Pero bueno, también hay que entender que llega el momento y vienen con la ilusión de intentar sacar un club adelante y se encuentran con este tsunami de dinero en efectivo, cuentas, amaños, que hace que sea difícil tomar acciones, ¿no? Pero bueno.
Algo pardillos. Bueno, yo siempre digo, la gestora se comió un marrón brutal. Y puede que tenga razón incluso Tebas, que efectivamente fueran pardillos en el sentido de que este mega marrón, bueno, pues se lo tuvieron que comer ellos y ya está. Pero en fin, también le han preguntado por las posibles implicaciones como clubes. Y ha hecho un matiz importante con la responsabilidad de Osasuna y la que puedan tener equipos como el Betis o el Español. Mucha gente dice, claro, pues si Osasuna cae, tendrá que caer el Español, tendrá que caer el Betis. No.
Los clubes, sobre todo en el caso de Osasuna, pues da la sensación de que los actuales gestores pues intentan colaborar en resolver los asuntos, ¿no? Y eso, en mi opinión, es importante, ¿no? Porque Betis no tiene ninguna implicación con eso hasta ahora, ¿no? Porque son sus jugadores, ¿no? En este caso sí que son más jugadores que el propio club que hace los actos para mañana el partido, ¿no? Betis no, el club no recibe el dinero, ¿no? Aquí en el caso de Osasuna son directivos de Osasuna los que ponen, los que sacan el dinero del club para intentar amañar el partido.
Este matiz muy importante. Osasuna como club sí que él está seguro que va a ser imputado. Desde luego él ha hecho, yo creo, la sensación de los esfuerzos para que sea imputado. Porque Osasuna sí que mueve dinero del club, aunque intervengan jugadores o intervengan lo que sea, de empleados del club. Ese dinero sí que sale del club para dárselo a jugadores de otros clubes. Pero el Betis como entidad no recibe dinero, y sí sus jugadores. Todo esto presuntamente, de manera, lógicamente, ¿no? Habrá que demostrarlo. Y ese es la gran, un matiz que yo creo que es importante y que hoy ha dejado claro Tebas y ha dado, bueno, pues algunas de las claves de lo que puede ir para adelante. Y ya para mí la declaración estrella es la última de Javier Tebas. Le preguntan, claro, también en la declaración Carlos Suárez habló de posibles amaños con Madrid, con Barcelona, creo que fue año 2007. Bueno, el despeje de Tebas es histórico.
Bueno, viene esa historia que ya no sé de qué año es eso, 2007-2008, ¿no? Se pregunta sobre esa cuestión, ¿no? Lo vuelvo a decir, primero, en aquella época no era delito, dos, administrativamente está prescrito, y tres, no deja de ser un comentario, mi opinión, de barra de bar, que no hay ninguna prueba, ningún indicio, ningún tipo. Es muy diferente con lo que tenemos aquí, ¿eh?
Claro que es muy diferente. Como que los implicados se llaman Real Madrid Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona. No, no, si diferente es, vamos, la pera diferente. No tengo ninguna duda. Además de que entonces no fuera delito, además de que haya podido prescribir ese delito administrativo, que puede ser, no lo sé, seguro que Teba lo sabe mucho mejor que yo, pero vamos, que es diferente de aquí a Lima. Vamos, si no hubiera prescrito, si es que ha prescrito, y si hubiera sido delito en aquel momento, si es que no lo era, vamos, no les cogen, pero vamos, ni en la vida. No me queda ninguna duda. ¿Que es muy diferente? Muy diferente. Y te vas, deja esa coletilla de... Esto es de comentario de cafetería que dijo en su momento Miguel Ángel Lotina. Que se, ya te vas, parece que ha copiado aquel comentario de Lotina. De esto es comentario de cafetería. Bueno, la delgada línea de los comentarios de cafetería es muy curiosa, ¿eh? Porque esos comentarios los hace la misma persona que cuando habla de los otros amaños. Entonces ya si ese comentario de cafetería... El presidente del Valladolid deja de hacerlo, bueno, cuando realmente son otros equipos. Es curioso. En fin, Javier Tebas, creo que poca gente se creyó sus promesas, yo ninguna. Primero porque no es quien, como ha dicho hoy. Tendrá que ser un juez quien dirima estas cosas. Y dos, porque ya ha demostrado que, en fin, es capaz de decir lo mismo y lo contrario en dos momentos absolutamente consecutivos. O sea, no tiene ningún tipo de problemas. Y tiene quien claro, tiene muy, muy, muy claro quién manda y quién no manda y con quién juega y con quién no se juega. Así que, bueno, pues, también tengo la sensación, e insisto sobre ello, de que Osasuna, como club, creo, puede estar muy tranquilo con el tema de amaño de partidos, porque esto, aparte de que va para largo, jamás se demostrará. Eso sí, aquellos que se llevaron pasta, presuntamente, me parece que los van a trincar. Sensación que tengo yo. 20 minutos por delante para hablar de más deporte, ahora sí. Deporte aquí en COPE Navarra.
Expósito. La tarde. Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Minutos para hablar un poquito del Club Atlético de Osasuna. Mañana escucharemos a Luis Martín. Se ha pasado hoy por sala de prensa, es interesante, ha hablado de su debut, por fin ha podido jugar algún minuto, de cómo espera que sea su trayectoria en el equipo. Después de la derrota de ayer, 2-1 ante el Elche, se comenzó ganando, otro gol de Pusco, que no acaba de dar todo lo que esperaba o todo lo que nos enseñó a principio de temporada, pero bueno, marcó otro golito, que no es poco. Y luego el equipo, bueno, pues se fue viniendo abajo, evidentemente. Bueno, pues el equipo navarro, se habla de problemas físicos, no de lesiones, sino de estado físico, no sé muy bien cuál es la razón, yo no sé si es esa, pero lo que está claro es que ya son dos derrotas consecutivas, tres partidos sin ganar. Bueno, vamos a ver cómo va todo esto, poquito a poco, este próximo fin de semana, el domingo, si no me equivoco, a 7:15. Nuevo partido, nueva oportunidad contra el Mallorca de poder arreglar esto. Que no se ha roto, ¿eh? terceros, 20 puntos, igualados con el segundo. La situación catastrófica, lo que es catastrófica no es. Más bien al contrario, es bastante, bastante buena la situación del Club Atlético de Osasuna, aunque coyunturalmente la cosa no esté funcionando en nuestros últimos partidos. Insisto, mañana escuchamos a Luis Martins. En el entrenamiento de hoy lo que hemos sabido es que Cano, que ayer se tuvo que retirar, tiene molestias en el muslo derecho, y que Pusco también tiene un problema en el tobillo derecho. Van a tener a ser sometidos a pruebas médicas y ya se verá. Hoy no han entrenado. Alex Sánchez tampoco, sigue con su pubalgia trabajando de forma individual. Y bueno, pues en este caso hoy ha sido jornada, como es habitual, para los que jugaron ayer un poquito más tranquila, los que no lo hicieron, pues un partido un poco más cañero, un entrenamiento, mejor dicho, más cañero. 3:42, siempre los lunes buscamos chicos, nombres propios de Tajonar, la cantera, ¿cómo está? Un nombre propio que yo tengo hoy curiosidad de hablar con el amigo Freddy, que es Aitor Buñuel, lateral derecho, que debutó el año pasado, ha jugado un partido, que es juvenil y que ha debutado este fin de semana con el Promesas. Sí, casi con un tercio de temporada cumplida. Situación curiosa que quiero que me cuente cómo la ve el amigo Alfredo Gradín. Freddy Gradín en Twitter, @Freddy1973. Freddy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, Aitor Buñuel debutó con el primer equipo a principio de temporada, parecía que la cosa iba bien. Bueno, salió del 11, que tampoco era tan raro, porque estas cosas suelen pasar. Pero claro, él era juvenil, jugaba con el primer equipo, está en la plantilla del Promesas y hasta este fin de semana no ha debutado con el filial.
Sí, pues así ha sido, una situación cuando menos curiosa.
Sí.
Curiosa porque este chico, cuando Martín llega al cargo de entrenador del primer equipo, lo sube directamente del Juvenil División de Honor sin haber debutado con el Promesas. Incluso juega titular un partido en Valladolid la pasada temporada. Y hay que recordar la situación complicada del equipo, para que un chico de 17 años debutase.
Así es.
Este año ha sido titular, esta temporada ha sido titular los dos primeros partidos de liga. Desde entonces ha desaparecido las alineaciones. Y bueno, pues este fin de semana, a sorpresa de todos, hacía su debut en partido oficial, por lo menos, con el equipo filial, con el Promesas. Y bueno, la situación la verdad es que es curiosa, pues de estas cosas que Martín está gestionando, tema de vestuarios, tema de los chicos que suben y tal, y bueno, pues el míster nos sorprende de vez en cuando con alguna decisión.
Sí, antes de entrar con los porqués de esa situación o cómo la ves tú, definirnos un poquito, Aitor Buñuel, para aquel que no lo haya visto, aunque bueno, pues evidentemente ya ha jugado con el primer equipo, no es excusa el no haber podido verlo, pero ¿cómo lo ves tú como jugador?
Bueno, pues es un lateral derecho de 17 años, es un chico que para los 17 años que tiene, pues destaca por su capacidad física. Es un lateral bastante completo, defiende y ataca con recorrido, pero bueno, pues por lo que sea, ¿no? De momento en su progresión, pues tampoco parece que Martín lo vea para ser fijo titular en el primer equipo y bueno, pues ahora iremos viendo sus apariciones en el Promesa, donde me imagino que tendrá que competir con Borja Izpun por el puesto y bueno, pues ahora vamos a ver si de verdad en una progresión más normalizada, ¿verdad? Lo que nos da de sí, Aitor.
Hay que poner, sobre todo, insisto, 17 años todavía. En febrero cumple 18. Sí. Son 17 años.
Sí,
da igual, para el Promesa es casi que para el primer equipo es un niño.
Sí, es muy importante poner todo en su contexto, claro, porque ahora estamos hablando, como también se habla de José García,
claro.
De que si se ha estancado, de que si no, sin tener en cuenta que es un chico de 18 años,
18
en este
años.
Caso Aitor es de 17, pues son cosas que, bueno, la irregularidad y todos estos frenazos y acelerones en su progresión, yo creo que son cosas de la edad y son cosas normales.
Sí, que se lo cuente a Roberto Torres, por ejemplo, pues son cosas que pasan y que es verdad que bueno, cada uno tiene su evolución física y de cabeza, ya no sé si psicológica, pero sí, bueno, pues de madurez, que eso cada uno lleva su paso. A ti que un jugador, como es el caso de Aitor, el caso de Antonio Otegi, esté con el primer equipo entrenando, aunque sea juvenil, no juegue con el filial, ni siquiera juegue con el juvenil, esa situación, ¿tú cómo la interpretas?
Bueno, es difícil de interpretar. Primero porque cada chico lo asume de una forma diferente. Cada chico es un mundo y se asume de formas diferentes. En este caso, en el caso particular de Aitor Buñuel, pues yo entiendo que si el chico, igual que Otegi, si no van a estar jugando absolutamente o prácticamente nada durante la temporada, lo normal es que jueguen con el filial. Eso sí, tenemos casos. El año pasado, sin echar la vista mucho más atrás, donde chicos que alternaban primer equipo y filial se estancaron. Con lo cual, por eso digo que hay que ver cada chico cómo reacciona ante esa situación. Entonces, pues bueno, no sé, ya veremos. A ver, de momento han probado con Aitor Buñuel, que además es curioso, porque su debut en el Promesas se produce también con un cambio de sistema en el Promesas, que es el mismo del primer equipo. Jugó con 5 defensas.
O sea, Mateo cambió su sistema habitual.
Sí, sí, fue curioso porque no solo se produjo el debut de Aitor Buñuel, sino que jugó con 5 defensas, con 3 centrales, 2 laterales puros, incluso Iker Berruzo por delante de ellos, que es un central reconvertido. Sí, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, no sé si simplemente ha sido un meter a Aitor Buñuel ahí o hay algo más.
Sí, o si era el San Juan o no.
Sí, sí, entonces... No, no sé. Sí, pero no sé, el San Juan no es un equipo que precisamente destaque por su poder ofensivo.
Pues te digo que no sé si es porque era el rival, porque se quiere que los dos equipos jueguen igual desde arriba, o porque Aitor quizá esa posición condicionaba un poco.
A eso me quería referir yo, que no solo se produce ese debut y ese bajar a Aitor Buñuel al Promesa, sino que encima se produce un cambio de sistema, veremos si es cosa solo de bajar jugadores o de algo más.
Sí, yo fíjate, hay una cosa muy obvia que es evidente que si uno no juega en el primer equipo y no juega en el final, pues ese jugador se va a quedar ahí parado. Sí. Pero también es cierto lo que tú decías, y es que un chaval que sube primer equipo, filial, primer equipo, se puede volver un poco loco.
Sí.
Y eso puede pasar.
Además es que la situación, por ejemplo, es distinto a lo que pasó el año pasado a final de temporada. Pues el año pasado a final de temporada, Martín sube a estos dos chicos, estos dos chicos prácticamente ya han finiquitado su temporada con el juvenil División de Honor. Entonces, bueno, no iban a jugar en el División de Honor porque habían acabado la temporada y era una fase de convivencia y de conocer un vestuario profesional. Pero ahora simplemente es que están sin jugar. Entonces, tener demasiado tiempo puede ser perjudicial. Entonces, pues ahora veremos cómo reaccionan. Primero Aitor, no sé si con Otegi va a pasar lo mismo, pero tampoco sería de extrañar. Y cómo reaccionan a esa situación y en base a eso sabremos si es positivo o no. Además, Enrique Martín, en tema de gestión de vestuario de estos chicos... Yo creo que pocos consejos necesita, ¿eh?
No, ninguno.
Por eso digo que ahí está una de sus virtudes, y así como, bueno, pues en otros temas se le puede criticar un poco, yo creo que en el tema de gestión de estos chicos es complicado.
Sí, yo creo que como entrenador de equipo, alguno puede tener dudas, como entrenador de club, yo creo que ahí no, en fin,
ninguna.
Ha demostrado sobradamente de lo que es capaz Enrique Martín. Bueno, pues ahí queda la figura de Aitor Buñuel, lateral derecho, que ha debutado este fin de semana con el Promesas, a pesar de que ya había jugado con el primer equipo y que sigue siendo juvenil. Así que estas cosas que pasan ahora mismo en Osasuna, pues por cómo están las cosas, en este caso para bien, creo yo, porque al final que un juvenil haya pasado ya por el primer equipo y que ahora, bueno, pues pase por ahí, no es una circunstancia ni mucho menos negativa. Y siempre con la ayuda de Freddy, que nos echa un cable para echar una hojita a tajonar. Freddy, mil gracias.
Nada, a ti, Fernando.
En Gasolineras Eurocap solo vendemos combustible CLH de la más alta calidad. ¿Quieres hacer la prueba y comprobar cómo con nuestro combustible haces más kilómetros con tu coche? ¿Te lo puedes creer? Te esperamos. Gasolineras Eurocap. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos. En Tudela, en el polígono Las Labradas. Y también en Vitoria, en el polígono de Subillavino.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Contrate ahora con el 20% de descuento y sus hijos gratis. 948-194-617. Acunsa.es.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Diez minutos por delante, hasta las 4 para poder charlar de más cosas de nuestro deporte. Por cerrar con los rojillos, mañana jornada de descanso, el miércoles entrenamiento matinal, jueves mañana y tarde, el viernes ya de manera normal y el sábado el último entrenamiento y la convocatoria y rueda de prensa de Enrique Martín Monreal. Domingo a las 7:15 partido ante el Mallorca, lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Hablamos ahora de balonmano, porque han sido unos días, a pesar de que no ha habido competición en la Liga Sobal, sí que han sido días intensos para el Beti Anaitasuna. Lo contábamos el pasado viernes, relevo en el banquillo. Iñaki Pérez dejaba su sitio a Juan Tomás Apecechea. Juan, un hombre experimentado tanto en el propio Anaita, como en Ichaco, como en el propio San Antonio en su momento, donde tuvo oportunidad de dirigir al equipo en Liga Sobal y en competiciones europeas, una experiencia que seguro le va a ser útil en este tercer paso por el Beti Anaitasuna. Porque esto empieza ya, el sábado a 6:30 juega en Sagunto ante el conjunto local, ante el Puerto Sagunto. Un partido que, bueno, pues empieza a ser interesante, importante, porque como dijo Juanto, las cosas no están nada sencillas. Y hablaba claramente, Juanto, es que las presentaciones suelen ser, bueno, pues como muy habitual, muchas ganas, tal, a ver si mejoramos, tal. No, Juanto dejó conceptos claros. Primero, la situación es así de complicada.
La situación puede empeorar, porque yo creo que la parte fácil del calendario ha pasado. Ahora nos vamos a encontrar un calendario en el que, aparte que van a venir equipos más fuertes, porque nos queda Logroño, nos queda León, nos queda Aranda, nos queda... Encima empieza la dinámica de jugar miércoles-domingo, que eso mata un equipo, ¿eh? De nivel medio lo mata. Yo he tenido la experiencia en San Antonio de acabar con un equipo justito y en los buenos tiempos de la Sobal, cuartos la primera vuelta, empezar a jugar en Europa y, Dios mío, o sea, no puedes entrenar. Y o tienes una plantilla como el Barcelona o pagas mucho eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser conscientes que bueno, que estamos empatados con el penúltimo, pero que la situación es complicada.
Muy sencillo, ¿eh? Lo ha puesto, lo ha explicado fantásticamente bien. Y hombre, también lanzaba un mensaje de cómo ve él, que lo ha visto, yo creo que en casa ha visto todos los partidos, o casi todos, porque se sienta bastante cerquita en esta posición de prensa, de cómo veía él la situación desde fuera.
Vistos de fuera, yo creo que un análisis bastante objetivo, el equipo está claramente por debajo de lo que todos esperábamos, tanto a nivel de clasificación como a nivel de juego y de sensaciones, y bueno, eso es un reto que evidentemente también entiendo que no es culpa del entrenador, exclusivamente, por lo menos. Yo creo que al final cuando el rendimiento de un equipo no es bueno, hay un cúmulo de factores que no están funcionando.
Yo creo que es justo ahí, evidentemente al que se le echa es al entrenador, porque esto es deporte y es más sencillo echar a uno que echar a toda la junta directiva o que echar a todo el equipo. Pues se rompe por ahí la cuerda, es lo habitual, porque también tiene parte de responsabilidad, evidentemente. El entrenador siempre tiene parte de responsabilidad en toda esta historia, pero no toda. También está claro. Un Juanto que dice, no es una situación nueva para él, conoce el club, y es más, ha vivido este equipo como suyo hasta ahora.
He sufrido, ¿no? Hasta conseguir llegar a Sobal. Jugué dos fases de ascenso que no subimos, pero subimos de primera a la B. Y bueno, soy socio de aquí, es decir, yo vivo el equipo como mío también, ¿no? De alguna manera. Entonces, evidentemente, aunque los aficionados de aquí no somos de los que gritemos fuera entrenador, que le corten la cabeza y qué tal, evidentemente sí que había un sentimiento de preocupación en la grada. Yo lo he vivido últimamente en la grada, ¿no? Todos los partidos. Y sí que el comentario general era decir, jo, esto no acaba un poco de funcionar, ¿no?
Bueno, muchas veces que desde fuera se ven cosas que desde dentro no se acaban de ver. Estas cosas suceden. Y es increíble, pero suceden. Mensaje importante de cómo se le preguntaba, ¿está el reto de Europa? ¿Está el reto de Copa? ¿Cuánto? No mira tan lejos.
Pero yo entiendo que la situación crítica es la Liga, que la Liga es lo que luego te da un poco el balance de lo que ha sido una temporada, lo que te da el premio de poder jugar en Europa, lo que te da el premio de poderte clasificar para una Copa del Rey entre los 8 primeros siendo cabeza de serie, meterte en una Final Four, meterte ¿no? en competiciones ya un poco de ese nivel. Y entiendo que hasta ahora solo hemos jugado Liga y es donde el equipo todavía no funcionó. No, la Liga siempre es la competición de la regularidad. Y es lo que al final yo creo que te muestra cómo está un equipo, ¿no?
Eso es evidente. Los premios los da la Liga. Luego se disfrutan, como va a disfrutar este año el Betis 31 de ese Euro el Betia, dentro de apenas un par de semanas, pero hay que ganárselo en Liga. Esto es así. ¿Cómo ve al equipo desde fuera? ¿Cómo está confeccionado? ¿Cómo cree que puede funcionar?
Desde luego yo entiendo que el equipo, sobre todo, tiene bastante potencial ofensivo. Y en esos momentos es el segundo equipo peor a nivel ofensivo de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un componente también de ansiedad importante dentro que hace que el equipo esté muy agarrotado, es la sensación que da. A mí me gustaría que el equipo corriese más, sobre todo en lo que son segundas oleadas. En el trabajo defensivo me gustaría que demostrase en general mucha más solidez, mucha más consistencia en todos los aspectos. Al equipo le falta ese punto de equilibrio, ese punto de consistencia, ¿no? Y desde luego arriba jugar pues un poco más alegres. Yo creo que hay mucho potencial. Es más, yo creo que el equipo es mejor ofensivamente que defensivamente. Estoy seguro de eso. Es mejor en ataque que en defensa. Y hasta ahora los números muestran lo contrario, ¿no?
Se mojó claramente, ¿eh? Juan Tomás Arcechea en su presentación. Para terminar, conoce a los jugadores, conoce a la plantilla. Él ha coincidido con Goñi y con Chocarro, como suele pasar en estos casos, ¿no? Son los más veteranos y los que llevan más tiempo en el club. Pero ¿cómo conoce al equipo?
De mi anterior etapa únicamente tengo estos dos jugadores, pero bueno, sí que conozco a todos, ¿eh? Quizás a algún jugador joven, al que menos conozco, por ejemplo, que lo comentaba otro día Javier, puede ser Álvaro del Valle, pero que lo he seguido, por ejemplo, en el Mundial Junior este año, ¿no? Pero que es un chico que, bueno, al ser joven y haber despuntado sobre todo el año pasado y tal, lo conozco al haberlo visto aquí, pero los demás realmente, pues bueno, los conozco bastante bien, ¿no?
Toda la suerte del mundo. Para Juanto, que se la merece, sufrió mucho, sobre todo me acuerdo la última etapa del San Antonio, fue muy dura, se la merece. Y también para Iñaki Pérez, que ha sido un entrenador que desde luego trato con nosotros, ha sido fantástico, le mandamos un abrazo fuerte. El deporte tiene estas cosas, pero Iñaki Pérez sin duda es un buen tipo. Y nada, a tirar para adelante, a ver si este BT-1 nos da una alegría en Europa y sobre todo estabiliza su situación en la Liga. Quedan 3 minutos por delante, pausita y hablamos aunque sea mínimamente de básquet.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Vas a recoger tu nueva guía de Navidad de juguetes en Toy Planet y de lo que compres tendrás un 25% de regalo para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Más información en tu tienda Toy Planet. Recuerda, un 25%.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Triunfo del conjunto de Planasa Navarra en derbi contra Clavijo. Lo hablamos todavía con Javi Gómez. Triunfo ajustadito, con una canasta última hora de Miki Cervera, pero sobre todo con un alegrón, yo creo, importante de Sergio Lamua, porque se ganó como él quiere que se gane, desde atrás.
Nuestra mejora en el aspecto defensivo. Yo creo que cada día somos mejores defensivamente. Mucha intensidad, sabiendo lo que tenemos que hacer, concentración en muchos momentos, y eso al final conseguimos que sacarlos de ritmo y que en los dos últimos cuartos hagan 32 puntos cuando no es un equipo que está haciendo 90 de media. Entonces yo creo que ahí es una de las claves importantes del partido.
Clave importante, sin duda. Están jugando como él quiere que se juegue. Y eso es mucho, ¿eh? Para un entrenador, que el equipo haga las cosas como uno quiere que las haga. Conseguía la canasta final, y eso le da mucho a Miki Cervera, pero su entrenador lo destacaba también por otras cosas.
Podría resaltar todos, ¿eh? Es un trabajo de equipo, pero sí que quiero hablar especialmente de uno que es Miki Cervera. Hoy no ha hecho un partido que numéricamente llame la atención, pero le estábamos pidiendo un paso adelante en defensa, un paso adelante en concentración, un paso adelante en muchas cosas, y hoy lo ha dado. Y este jugador sí es capaz de mantener esa regularidad y no estar pensando solo en el aspecto ofensivo. Es un jugador importante. Hoy ha hecho un partidazo, nos ha ayudado en defensa, nos ha ayudado en muchas cosas.
Sin duda, y con esa canasta importante al final, y Sergio Lamua que manda un mensaje claro no solo a la afición, sino también a la plantilla.
Y hay que seguir creciendo, esto no quiere decir nada, ¿eh? Igual que ahora hemos conseguido 3, luego pueden venir otras 3 derrotas, y lo que tenemos que ser conscientes es de lo que nos ha dado las victorias, mantenerlo y luego mejorar los pequeños detalles que tenemos que mejorar, porque es la jornada 6 aún de competición.
Así es, 3:59. Nos tenemos que ir. Sigue la tarde, y nosotros volveremos mañana con Martins, con Fútbol Sala, con más deporte, con muchas cosas más que sin duda contaremos aquí en la cadena COPE Navarra desde las 3:20 hasta las 4. Adiós, feliz tarde.